Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos justo en este instante. Escuchas Mediodía en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es avanzar información. A ver, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya mañanita.
Ya estoy aquí. Ya me he dado tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer, a cubrir todo lo que tenía que cubrir, y ahora pues todo el material que tenemos en formas de minutos y minutos y minutos de audio, pues hay que comprimirlo para las 2:20, tratar de, bueno, pues comprimir para que el oyente sepa en qué estamos metidos en la provincia.
Fíjate, a mí me da rabia a veces el tener que comprimir material, una buena parte que me lo pasas tú, para poder hacer estos montajes. Digo, si es que esto habría que meterlo también, pero claro, no se puede, ¿no? Pues imagínate, le digo al oyente, cuando lo que tienes que sacar de una hora, algo que te ha llevado una hora y cuarto, tienes que sacar 20 segundos.
Claro, eso es.
Es una tortura con uno mismo.
Antes hablabais, Juanma, de los datos de la Feria Fromago. Creo que más o menos todos los datos que se habían dado eran los correctos y los importantes, pero el último dato que nos daban, porque nos dijeron en toda la rueda de prensa, y al final, claro, pues yo pregunté, bueno, no os habéis dado el presupuesto global de la feria, es decir, que también es importante ese dato. Nos cuentan que están cerrándolo, que no va a haber ningún tipo de desviación, que le han podido desde Ilza cuadrar bien los ingresos y los gastos, y que más o menos a la espera de cerrar alguna cosa más estos días, son 1,2 millones de euros el presupuesto de la Feria Fromago de este año 2024. Es un 20% menos de presupuesto que la edición anterior, que la de 2022, y a todas luces, en cuanto a resultados, es incuestionable que ha sido una mejor feria, pero esto es normal y esto es lógico, porque siempre se aprende de la primera a la segunda, y suponemos que la siguiente tendrá más presupuesto, pero sobre todo pues tratará de pulir los fallos que ha habido. Entonces, bueno, pues 1,2 millones de euros lo que ha costado la Feria Fromago, un 20% menos que el presupuesto de la edición anterior, y con esos números que ya comentabais antes de 300.000 visitantes en la feria, con, bueno, pues una venta de 170 toneladas de queso, que es una brutalidad.
Sale más o menos a una media de 29 euros el kilo, más o menos.
Pues
y son 170.000 kilos, es que los pones así apilados,
sí.
Y haces una casa, un chale grande.
Eso es, son 5 millones de euros los que han facturado la gente que ha estado aquí con la venta de queso, al margen luego de lo que han vendido, pues la gente que ha traído miel, que ha traído embutidos, que ha traído los chocolates, los vinos, que eso,
sí,
es,
sí, eso
es,
no se contabiliza.
Eso es otra cantidad de millones de euros que contabilizan.
A mí me encantó lo de, claro, hay que, mira, lo bueno es tener capacidad de improvisación, y hay cosas que, claro, se te escapan. Es decir, los suizos traen 2 toneladas de queso, no llegaron ni para la primera etapa.
Claro, sí,
y,
sí.
Claro, y había más países, ¿no? Entonces, túnel del queso europeo, que es la novedad. Y claro, dicen, creo que no hay. Entonces dice, venga, pues será por queso, hombre, traemos del nuestro.
Sí.
Entonces se habilitó, oye, España también es Europa, se habilitó queso nacional para poder mantenerlo abierto, y la gente, yo pasé...
Es que 8.000 entradas se han vendido en los túneles del queso, que es una
barbaridad. Pero Ángel,
barbaridad.
Con los ojos así como fuera de las órbitas, y como si no hubiera un mañana. Sí. O sea, que también yo aprovecho para decir que hay gente que debería ser un poquito más educada y más paciente, pero como si lo regalaran, que no lo regalaban.
Claro. Y luego está
una locura.
Lo de Caja Rural, porque sí que dábamos el dato antes, creo que quedabais de los casi 2 millones de euros en la campaña de este 10% en las TPVs. Bueno, realmente son 3 millones de euros, pero 2 son los que se han hecho con los TPVs de Caja Rural. Bueno, pues en la primera edición fueron 700.000 euros, es decir, que prácticamente se ha triplicado también lo que se ha gastado la gente con TPVs de Caja Rural y con tarjeta de Caja Rural en los establecimientos de Zamora, que también es una pasada, digo, para hacer comparaciones, ¿no? Para ver que esta feria, sí, ha sido la de la consolidación de manera rotunda, y ya a partir del año que viene va a ser la del crecimiento todavía más, que Eilza ha confirmado que la Diputación le ha propuesto que vuelva a organizarla, y Eilza ha dicho que perfectamente, que tiene que reunir a los patronos en las próximas semanas para que en esa reunión del patronato tanto, pues lo aprueben, pero que en principio van a asumir otra vez la organización del año 2026, del 17 al 20 de septiembre. Así que va a ser nuestro tema principal del informativo, Juanma, claro. A las 2:20. Hay más temas muy interesantes que queremos contar, porque también son muy, muy, muy interesantes, y lo haremos. Por ejemplo, el autobús de Toro a Madrid, que va a haber una manifestación este fin de semana para intentar meter presión para que se aumenten las frecuencias, como por ejemplo el retraso en las obras del parque de bomberos, que el PP hoy ha dado datos también en cuanto a fechas que son clarificadores de la gestión o nula gestión del equipo de gobierno. Un montón de temas que tenemos que comprimir, Juanma, en 10 minutos, a ver cómo lo hacemos.
Tela marinera. Oye, y hay una cosa, es que me han mandado un mensaje de, oye, ¿no decís lo del impacto económico que tanto os gusta las estadísticas? Me dicen con chunga, ¿no?
Sí.
Porque en 2022 se hablaba... Yo entiendo que son cifras que son indemostrables.
Eso sí que no se puede demostrar. Es decir, claro, lo que puedes demostrar es el queso que vendes, las entradas que vendes, pero el hecho de cuántas personas vienen a Zamora o el impacto publicitario que puede tener la feria, pues hombre, hay estudios. Se supone que lo que han dicho es que por cada euro invertido, claro, han sido 5 los que se han generado, ¿no? De impacto mediático y de impacto de imagen, pero eso al final no deja de ser... Claro. Bueno, pues unas aproximaciones que no son objetivas, ¿no? Al 100%.
¿Te acuerdas aquel titular que a mí me encantó ponerlo? Dice, un impacto económico de unos 12 millones de euros en 2022. Claro, según las cuentas de la vieja, pues esto se dispararía este año porque claro, ha habido mucho más movimiento. Pero claro, no sé qué ponerlo porque, según fuentes, claro, ¿qué fuentes citamos?
Sí.
Según nuestro pálpito, es que no... Entonces, por eso que nos disculpen si no decimos el impacto económico, porque no, yo creo que es...
Tampoco lo ha hecho la organización a la cierta porque no puede.
Es que es imposible. Entonces, me imagino que alguien, a base de preguntar, a alguien le sacaremos alguna cifra, aunque que nos la diga solo porque nos callemos. Entonces, pero bueno, que lo que sí es verdad que es objetivo es que ha habido un movimiento ostensiblemente superior al de la primera. Es verdad que estábamos en los rescoldos de la pandemia, en fin, había otras circunstancias. Pero yo creo que está ya, con dos ediciones, se puede hablar de que esto está ya lanzado.
Sí.
Y luego, además, vamos a ir exigiendo, oye, que nos has dicho que si es necesario el triple, como dijo el presidente de la Junta, o sea, luego vamos a ir diciendo, oye, que las cosas se dicen y luego hay que hacerlas. Entonces, que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que además se sumarán, las administraciones van a apretarse el cinturón y van a decir, venga, vamos a poner pasta aquí, más, porque se puede hacer. Y yo estoy seguro de que el recorrido se puede alargar, ¿eh? Habría que hablar con el ayuntamiento.
Quizás a lo ancho, quizás más que a lo largo.
Claro,
pero...
o sea, seguro, o se puede poner a lo mejor un día más. De también. Feria. O se puede extender. Mira, yo aquí ya haciendo de madre de la Pantoja. O puedes decir, venga, a ver en qué localidad podemos, o si extendemos un poco, ¿sabes? Que a la Diputación imagino que le gustaría extender un pelín. Venga, pues ponemos una lanzadera y se hace en no sé qué localidad una apostilla de Fromago. Es decir, hay mil posibilidades. Pero lo que está claro es que ha salido bien. Entonces, es genial que podamos hablar de todo este tipo de cifras y no decir, pues esto no ha funcionado.
Claro, pues entonces, hemos tirado 1,2 millones de euros ahí al sumidero. Es justo tremendo. Lo contrario.
Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por los datos y nada, no te entretengo más. Que te hago un estupendo informativo a las 2:20 y a las 3:25 el deporte.
Muy bien, Juanma, un abrazo. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Sé yo que por una cabeza, mis amigos argentinos, Laura y Sergio, me van a poner verde porque dicen que imito muy mal el acento. Pero sé que por una cabeza le encanta, es un tango maravilloso. Y a Emma José Laguna Martín, que es como se llama la gerente de Óptica Lux, la que le da razón de ser a esta sección, y que hoy es su cumpleaños. Entonces queríamos dedicar de manera especial esta música maravillosa en un día importante para ella. Un beso muy fuerte, Emma.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Fiestas de septiembre con el Ayuntamiento de Zamora. Este sábado tendrá lugar el segundo encuentro internacional de gigantes, Civitas Gigantum. La exposición e inauguración tendrá lugar a las 12 en la Plaza Mayor hasta las 6 de la tarde, que comenzará el pasacalles con salida hacia Santorcuato hasta la Plaza Alemania y vuelta por Santa Clara hasta la Plaza Mayor de nuevo.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego. Especialistas del mueble desde 1973. Hipermueble Riego. Avenida Las Murallas 2. Astorga.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hay muchísima gente a la que le encanta la sección de los santos y, claro, antes de que me mandéis mensajes, ya, oye, está muy bien lo de felicitar a Emma, que, oye, se lo merece por su cumpleaños, pero que, claro, es que Jesús es Billy el niño. Es decir, hice una pausa dramática para que me subiera la sintonía de Por una cabeza y poder decir los santos y ya, ya trincó las cuñas. Entonces, con esta música que no es la del santoral, déjame que te diga que hoy es San José de Cupertino. También es Santo Domingo Trac, San Eumenio de Gortina, San Eustorgio de Milán, San Ferréolo de Limoges, San Ferréolo de Vian, San Océano de Nicomedia, Santa Ricarda de Andló, San Senario de Avranches y también vamos a recordar al Beato José Cut y al Beato Carlos Eraña Guruceta. Y sabes que estamos muy pendientes de cosas que nos permitan o que nos ayuden a envejecer en esta provincia. Una de ellas, que ya llevamos hablando bastante tiempo, es el proyecto de convertir los terrenos del antiguo campamento militar de Monte de la Reina en una zona con todas las bendiciones para que pueda acudir ahí una o dos unidades del ejército de tierra. Estamos hablando de en torno a 1.500 militares, no se sabe si las familias, en fin, hay muchas cosas que están todavía en el aire. Las administraciones, especialmente el gobierno de España, pues oye, lanzaron esto, es un hecho, esto, ya sabes, ¿no? La Junta dijo, oye, yo aporto dinero, bueno, todo el mundo muy motivado y muy entusiasmado, como nosotros, con este proyecto. Surgió con la AUME, con la Asociación de Militares. Hace, te hablo de un par de años, año y medio, hubo una rueda de prensa aquí, estaba Iñaki Univaso, te hablo de memoria, el representante de esta asociación, y puso algunas pegas a esto de, oye, ¿cómo que repoblar con nosotros, con los militares? No lo veo, no nos sentimos cómodos con ese formato, tal. Bueno, pues ayer hubo una reunión y una posterior rueda de prensa, que ya nos resumió en parte Ángel García, con la Secretaría General de Comisiones Obreras de Zamora, Trinidad Acebes, con Iñaki Univaso de la AUME, para hablar sobre este proyecto. Hemos extraído unos fragmentos porque nos ha parecido interesante. Insisten en esta situación. Si te das cuenta de lo que nos comentó Ángel, que también lo comentaremos, era, claro, ¿cómo lo tenemos de infraestructura? Porque a ver si luego vienen a trabajar aquí y se vuelven a Valladolid y a Salamanca. Es decir, sí, los transportes, pero aquí, que no nos queda lo que nosotros planteábamos. Bueno, vamos a escuchar las pegas y las impresiones que tienen Trinidad Acebes e Iñaki Univaso.
Estas personas no solamente puedan venir a trabajar y después se tengan que desplazar, sino que tengan esa estructura necesaria, ya lo sabemos, de transportes, de colegios, de sanidad, de calidad, porque estamos viendo también las deficiencias que tenemos en la sanidad durante todo el verano y durante los años anteriores, incluso para las personas que están viviendo actualmente en nuestra provincia. Por lo tanto, pedirle a las administraciones esa implicación especial. Hace poco, demográficamente, salía un estudio que hizo el Consejo Económico y Social, si hicisteis referencia a él, y se veía la evolución demográfica que habíamos tenido en las diferentes provincias. En el caso de Zamora era una sangría impresionante. En las tres últimas décadas hemos perdido 48.600 habitantes. es una de las provincias que más ha sufrido esta despoblación y además que está quedando despoblada, porque realmente, además, la gente que se queda es la gente que tiene más edad, tenemos este índice de envejecimiento altísimo, y la gente joven, la que puede aportar, la que puede cotizar y la que puede traernos todos sus conocimientos, es la que lamentablemente se nos va. Tenemos en la provincia la renta per cápita más baja de la comunidad, muy por debajo del resto. Tenemos un mercado laboral muy limitado, que todos también conocemos, porque cada mes lo vemos con los datos del paro o cada trimestre lo vemos con los datos de la EPA. Tenemos un mercado laboral que no tiene grandes proyectos de expansión. Por lo tanto, pues desde Comisiones Obreras, aparte de confluir en la mayoría o en casi todas las reivindicaciones que tienen los compañeros de AUME en este futuro que esperemos que se cumpla en el 2027, pedimos a todas las administraciones que den ese paso necesario para que el proyecto sea una realidad, que se aporte lo que se tenga que aportar, que haya un buen desarrollo del proyecto y que haya una financiación suficiente. Y después también no olvidar esa parte más privada o más financiera, que también tendrá que aportar para que aquí se genere empleo, para que la actividad económica de la provincia se mueva más de lo que se está moviendo actualmente y para que se diversifique en diferentes sectores que en torno a este proyecto pues puedan darle un cambio a nuestra provincia. Pero fundamentalmente que no se olviden de que son miles de personas las que vendrán a trabajar y necesitan esa calidad de vida y esa igual que en el resto de cualquier trabajo.
Este llamamiento que han hecho los compañeros de Comisiones Obreras, a los que tenemos mucho que agradecer, en este caso por la defensa que llevan haciendo a ultranza de los trabajadores en general, ¿no? Nosotros, como representantes también legítimos de los trabajadores, en este caso militares, pues nos toca realizar un papel que es similar al que hacen los sindicatos, pero bueno, por cuestiones de legislación nosotros no tenemos permitido el sindicalismo y hacemos como asociación profesional lo que más se parece al sindicalismo. Por eso el contacto con Comisiones Obreras por parte de AUME viene de lejos, de nuestros inicios, y siempre para nosotros es un referente en la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores. En el caso concreto que nos trae hoy aquí a esta reunión, como nos ha explicado Trini, desde que se anunció la reapertura del campamento, del acuartelamiento de Monte la Reina, nuestra preocupación ha sido por los trabajadores y trabajadoras militares, ¿no? ¿En qué condiciones, una vez que el gobierno del Estado ha tomado la decisión de esta reapertura, en qué condiciones se iban a desplazar estos militares a realizar sus trabajos en Monte la Reina? Nos preocupó también, porque en un inicio muy alegremente se lanzaron proclamas de vamos a traer a estos 1.000, a la cifra 1.200, 1.400 militares, y libremente y alegremente también por parte de representantes políticos se habló de traer a estas familias, ¿no? Entonces ahí fue cuando nos saltaron las alertas en esos discursos, que por suerte y tras mucho diálogo con representantes públicos pues hemos conseguido moderar, ¿no? Queremos que el factor humano, los y las militares, sean el principal punto de atención en este proyecto y no seamos simples números, ¿no? Somos personas trabajadoras y que llevamos detrás a nuestras familias. El proyecto, una vez tomada la decisión, más allá de que estemos o no sea creíble la cifra la fecha del 2027, pues queremos que estos militares y estas militares que se desplacen aquí vengan en las mejores condiciones posibles. En las mejores condiciones posibles para que puedan fijar población, revitalizar la comarca, revitalizar la provincia, pues tienen que dotarse de esos servicios esenciales como son la educación, la sanidad, la vivienda, y que no se especulen sobre todo con el tema de la vivienda, el transporte, y luego está el tema de la economía y el empleo. Es cierto que, como decía el Trini esta pasada semana, tras un trabajo que veníamos desarrollando tanto con el Ayuntamiento de Zamora como en las Cortes de Castilla y León, pues ahí se han aprobado por unanimidad en los dos casos una moción en el Ayuntamiento de Zamora el pasado lunes y el miércoles una proposición no de ley en las Cortes, que van encaminadas a que precisamente todas las administraciones implicadas sean capaces de poner esos servicios esenciales que hemos dicho, de dotar a Zamora, a su comarca, a Montelarena, a Toro, a toda la provincia, en definitiva, de estos servicios, para que realmente, una vez que se abra el acuartelamiento de Montelarena, no sea sencillamente un sitio donde se vengan a trabajar esos militares y se desplacen a las capitales más grandes y más próximas, como serían Salamanca y Valladolid, posiblemente, sino que sean capaces de tener un entorno agradable donde puedan esas familias desarrollar su vida, ¿no? Para eso, como decíamos e insistimos, han de dotarse de estos servicios que bueno, a día de hoy pues creemos que son insuficientes tanto en la comarca como en la propia provincia. Creemos que una vez que se venga a trabajar a Montelarena, el personal militar tenga todos los servicios posibles y de calidad. Un problema preocupante es la sanidad aquí. Yo lo he dicho como residente en Castilla y León, veo los problemas que hay en la sanidad en Castilla y León. Es un problema acuciante. Y la educación también. Entonces, la vivienda es uno, pero seguramente no será el más importante. Si Zamora tiene un parque de viviendas suficientes para ponerlo a disposición de estas familias, pues adelante. Pero sobre todo en el tema de vivienda, que es donde da lugar a mayor especulación, que no sea así, porque si no, de nada sirve el trabajo de las distintas administraciones para que esto salga adelante.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues las cosas hay que decirlas, aunque no nos gusten mucho. Yo preferiría que todo fuese rodado y que si no, 1.500, no, 5.000. Pero bueno, sé que todo tiene sus... Comparando con lo que decíamos al principio del programa, al coger moras te desgracias los antebrazos. Y a veces la cara. Entonces, vamos a interpretarlo así, y que todo se pueda pulir, que todo salga como tiene que salir, que venga la mayor cantidad posible de gente y se quede en la zona a vivir, que tengamos la donosura, la gallardía de ofrecer lo mejor que tenemos para que la gente diga, no, yo me quedo en Zamora, que es guay. A ver si lo conseguimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en el día en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.